Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Estamos hablándoles de la proyección de la FP, que cada vez va cogiendo más auge, sobre todo por esas cifras de empleabilidad que tienen los alumnos. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen una capacidad mayor para aprender? Estamos hablando de las personas que tienen altas capacidades intelectuales. Se refieren sobre todo a ese conjunto de características que sitúan a una persona por encima de la media de la población en cuanto, por ejemplo, a potencial intelectual, académico, creativo o artístico. Suelen ser personas que aprenden con facilidad, que poseen una gran curiosidad por el mundo que les rodea o que también son capaces de generar nuevas ideas y suelen ser perfeccionistas, sensibles y empáticos, además de que también suelen desarrollarse emocionalmente pues a distinto nivel que su desarrollo intelectual, como estamos hablando. ¿Por qué os estoy hablando de altas capacidades? Bueno, pues porque hay una chica aquí en Valladolid que se llama Sara y que tiene 14 años. A esa edad le correspondería más o menos estudiar segundo de la ESO, pero ella este curso va a terminar cuarto de la ESO. Está dos cursos por encima de sus compañeros y ahora se ha topado con un problema a la hora de querer expandir sus estudios. ¿Estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid? Yo soy Marta Bermejo Maniega y es que queremos saber qué es lo que le ha pasado a Sara, que tras ese diagnóstico sus padres es normal que quisieran potenciar esa alta capacidad que tiene su hija y han querido apuntarla a la Escuela Oficial de Idiomas de aquí, de Valladolid, pero se han topado con una normativa que no se lo permite. Vamos a saludar a su madre, Paula Martínez. Muy buenos días.
Buenos días.
Paula, un placer saludarte para hablar de todo lo que os está paseando con vuestra hija, con Sara, en el que ella está dos cursos por encima por esa alta capacidad que la detectaron en su momento y queríais también, ya que el próximo curso va a empezar bachillerato, pues apuntarla, ¿no?, a la Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid para que estudiara inglés de una manera pues mucho más extensa. ¿Y qué os ha pasado?
Pues que para poder hacer a la Escuela de Idiomas el requisito son 16 años, que son de los años con los que tú terminas lo que es cuarto de la ESO. Pero claro, Sara no tiene esos 16 años. Y entonces la norma, que la normativa lo que indican son esos 16 años. Entonces no nos permiten que Sara pueda acceder.
Y Paula, ante esa negativa de la Escuela Oficial de Idiomas, habéis dicho, yo no me voy a quedar parado, yo quiero que mi hija sí que estudie inglés y por eso habéis escrito cartas, ¿verdad?, a la Consejería de Educación y el siguiente paso es una carta dirigida al Ministerio. ¿De qué manera os han respondido? ¿Cómo está yendo todo ese proceso para intentar que Sara pueda entrar en la escuela?
Claro, nosotros no pedimos que se modifique esa norma. Nosotros únicamente pedimos que se genere una excepcionalidad, que nos hagan la excepción para que pueda acceder Sara. Uh-huh. Y nos dicen que no, que se rigen únicamente por lo que es la normativa vigente y entonces no hay posibilidades de que pueda acceder. Puede acceder a cualquier otro idioma que no sea el inglés, porque el inglés es el idioma que ya tiene como segundo idioma en el
colegio.
Instituto, vamos, en uh-huh. el colegio. Y entonces con 14 sí que puede acceder a cualquier otro idioma, pero no al suyo, no al inglés.
Claro, al final a mí me sorprende mucho que ante todos los papeles, el diagnóstico, el caso excepcional que puede ser Sara, pero que también le puede pasar a otras muchas personas, otras familias en Valladolid, no se haya contemplado ya esa opción, tanto en la Escuela Oficial de Idiomas como a lo mejor en otras instituciones públicas, porque cada vez se están diagnosticando más casos de altas capacidades en nuestra ciudad y en toda España y que se pueda a lo mejor cambiar o modificar esa normativa, pero sí que me sorprende que la Escuela de Idiomas os ha dicho que es el primer caso, ¿no?, que tienen y que ha surgido ahora mismo esta problemática, esta duda.
Sí, sí que hay, por ejemplo, creo que sí que hay una modificación en lo que es el conservatorio. En el conservatorio sí que está registrado lo que puede ser las altas capacidades en relación a lo que son los estudios reglados allí. Pero en la Escuela de Idiomas no existe ningún. Además, como la normativa únicamente habla de la edad, entonces no hay posibilidad que se pueda contemplar otra posibilidad.
No lo están contemplando, sí. Pero sí que os están abierto o han abierto alguna puerta o algún espacio a decir, bueno, lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar, vamos a ver si a lo mejor tendríamos que cambiar esa normativa porque Sara pueda entrar el curso que viene.
No, al día de hoy no nos han contestado nada que pueda dar un algo de esperanza a ese acceso. De hecho, son muy muy tasativos en lo que es la norma. O sea, se acogen solo a la normativa, o sea que no.
Y Paula, ¿cuál va a ser entonces vuestro siguiente paso? Porque no os vais a cejar en el empeño, ¿no?, de querer que Sara pueda estudiar inglés, porque claro, mucha gente estará preguntando, bueno, pues que lo haga por lo privado, pero es verdad que hay muchas familias que a lo mejor no se pueden permitir esa opción y realmente una escuela oficial de idiomas está también para que todo el mundo pueda acceder a esa educación en la que se puede ampliar todos los idiomas que una persona puede llegar a conocer.
Claro, y además es un estudio reglado, o sea que es educación los que permiten el cubrir las necesidades educativas de estos niños, proporcionándoles la posibilidad de la flexibilización, y al mismo tiempo es también el tema de educación quien no les permite seguir con esos estudios reglados. El siguiente paso sería, pues eso, mandar la carta al Ministerio de Educación solicitando pues una modificación o una posibilidad de excepciones a ciertas situaciones como pueda ser esta.
Claro, porque lo estáis haciendo por vuestra hija, pero ya también topándoos con esta realidad y hablando, como decíamos, de que puede existir más familias como vosotros, no queréis que nadie más pase por lo que vosotros ahora mismo estáis viviendo, ¿no?
Claro, al final yo creo que las cosas se van cambiando conforme nos van llegando. Nosotros hemos podido hacer las flexibilizaciones a nuestros hijos porque hubo gente, ¿no?, que estuvo luchando también para esas necesidades educativas. Pues llegado a este punto, siendo Sara, parece ser, por lo que nos han comentado, la primera niña que solicita el acceso con 14 años, habiendo hecho hasta cuarto, pues nos toca ahora a nosotros, ¿no?, esa lucha. Al final yo creo que son pasos que tenemos que ir dando poco a poco todas las familias, ir cubriendo lo que se nos vaya viniendo.
Hasta el 6 de mayo termina el plazo para poder inscribir para el curso que viene en esa Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid y de verdad que, Paula, espero que alguien nos escuche, que tenga muy en cuenta esta situación que estáis viviendo vosotros, que está viviendo Sara, y que pueda acceder a esos estudios, porque así se ha determinado en el colegio, ha subido dos cursos y tendría que poder también seguir con esa educación reglada, como nos estás explicando, en la Escuela Oficial de Idiomas. De verdad que esperemos que lo consigáis y que también os damos las gracias y la enhorabuena por haber abierto esta brecha que seguro va a ayudar a muchas otras familias vallisoletanas. Estaremos pendientes. Pablo, un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
El Instituto de Cirugía Estética de Valladolid, dirigido por el doctor Núñez Orduña, es una clínica especializada tanto en procedimientos de cirugía estética como médico-estéticos y dirigido por cirujanos plásticos. Solicita tu cita. WhatsApp 644-169445. Instituto de Cirugía Estética.com. Registro sanitario 47-C210452.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Se celebra cada año el cuarto jueves de abril con ese objetivo de fomentar la participación de las niñas y de las mujeres jóvenes en el campo de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que se conoce como esas TIC. Este año se está celebrando hoy, este 25 de abril, y es una oportunidad para reflexionar realmente sobre cómo está este aspecto. Por eso también nosotros se lo vamos a preguntar a Patricia Fernández del Reguero. Muy buenos días, Patricia.
Hola, muy buenos días.
Patricia, hoy es un día importante en el que se está apoyando sobre todo esa relación de las niñas en las TIC, un camino que ha evolucionado pero que todavía hay una brecha digital de género existente en el mundo que tendríamos que pensar, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, este día fue lanzado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la ONU porque detectaron esta falta, ¿no?, de mujeres en el sector TIC, tanto en los estudios como en los profesionales en las empresas. En los estudios estamos hablando del entorno de un 20% de alumnas frente a un 80% de alumnos, Y en el sector, pues el número de mujeres entre los profesionales TIC en las empresas españolas se sitúa en el torno del 23%, o sea que queda camino por recorrer, porque se necesita que sean espacios cada vez más diversos de trabajo y necesitamos talento femenino, claro que sí.
¿Y qué desafíos son los que les impiden progresar o adentrarse tanto en el mundo laboral como en el mundo de la educación a llegar a prosperar en este campo?
Bueno, pues desde las escuelas de, relacionadas con grados de TIC, tanto en telecomunicaciones como en informática, llevamos muchos años haciendo campañas de sensibilización, de divulgación, uh-huh. para acercar este mundo y hacerlo atractivo a las niñas. Hay numerosos proyectos, aquí por ejemplo tenemos el proyecto Ingenias para hablar de referentes femeninos en los ámbitos de las tecnologías. Supongo que falta camino y también en la sociedad, en las familias, pues animar a tanto a niños como a niñas a que no se pongan barreras, a que exploren, a que tengan curiosidad. Las tecnologías presentan una opción de futuro muy buena para niños y para niñas, es un sector con pleno empleo y con una estabilización del trabajo muy buena. Y parece que no es suficiente que sea una potencial carrera profesional atractiva, no es suficiente para atraer ese talento. Yo creo que porque no se nos conoce, porque a lo mejor hay tópicos sobre que la gente que trabaja en TIC pues sea más friki o más, no lo sé, yo creo que no se nos conoce suficientemente y es un sector muy bonito en el que se pueden hacer cosas para ayudar a la sociedad, se puede innovar, se puede diseñar el futuro. En pocos ámbitos puedes trabajar diseñando el futuro, ¿no?
Uh-huh. Y claro, Patricia, vosotros desde la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la UBA, donde tú eres catedrática de ese departamento de teoría de la señal y comunicaciones, nos estás comentando algunas de las, bueno, pues de los objetivos que tenéis con Ingenias, de esos proyectos que estáis llevando a cabo, pero en un día como hoy, ¿qué hace la Universidad de Valladolid para potenciar o animar a las niñas a que estudien este tipo de carreras?
Bueno, desde la universidad hay diversas iniciativas, tanto a nivel de universidad como desde las distintas escuelas, con agrupaciones. Nosotros aquí con el proyecto Ingenias nos involucramos profesoras, alumnas, para ir a dar charlas a los institutos, para hacer exposiciones, para uh-huh. hacer talleres. Y bueno, hay diversos proyectos también desde la universidad, desde las empresas, el STEM Talent Care, hay diferentes iniciativas, ¿no? Y en definitiva, pues todas buscan un poco lo mismo, ¿no? Que es hacer visible las telecomunicaciones, presentar referentes femeninos, que las niñas puedan ver a alumnas más mayores de universidad que trabajan en estos ámbitos y ver que son felices, que se pueden desarrollar perfectamente, que les gusta aquello en lo que trabajan y ver la pasión con que lo cuentan, ¿no?
Pues muy comprometidos desde la Universidad de Valladolid, como nos está explicando Patricia en este Día Internacional de las Niñas en las TIC. Gracias, de verdad, Patricia Fernández, por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y es que hoy que les estamos hablando de la FP, de lo que es ser valiente, pues claro, también les tenemos que hablar de que emprender nunca ha sido una tarea fácil, ¿verdad? Sobre todo si eres joven. Desde que se desarrolla una idea de una empresa hasta que se concreta, puede pasar absolutamente de todo y no hablemos de su rentabilidad. Por eso surgen algunas iniciativas para ayudar a los jóvenes más talentosos y darles voz a los nuevos emprendedores. Una de estas iniciativas es la jornada Somos Futuro, que ha organizado la Cámara de Comercio de Valladolid y hasta ahí se ha acercado Daniel Alonso Redondo. Muy buenos días, Daniel.
Buenos días, Marta. Como has mencionado, ha tenido lugar hoy en la Cámara de Comercio la jornada Somos Futuro, en la que se han reunido un centenar de jóvenes de la provincia para reflexionar y debatir sobre su desarrollo profesional en las zonas rurales. Esta jornada se ha organizado por la Cámara de Valladolid en colaboración con la Cámara de España y la Fundación Universidad Empresa. La directora de la Fundación, Carmen Palomino, nos ha contado sus principales objetivos.
Lo que estamos intentando es entender cómo los jóvenes quieren enfrentarse a los retos del futuro. Estos retos que al final van a marcar lo que va a ser vuestro futuro del día a día. justo aquí en Valladolid. Además, lo que planteamos, uno de los retos, es cómo poder ayudar para que todo el desarrollo local y todo el emprendimiento se puedan hacer en estas zonas rurales con mayor dificultad. Y lo que estamos buscando es que sean los jóvenes los que definan cómo deberían ser esas soluciones para los retos. Todas estas jornadas que vamos a hacer a lo largo de todo el territorio español, vamos a estar en Ciudad Real, Valladolid, Sevilla, Toledo, Valencia, Tarragona. Lo que vamos a hacer al final es un libro con las conclusiones de todo lo que han estado debatiendo los jóvenes, que será Imaginando el Futuro. Un libro que entregaremos también a sus majestades los reyes, puestos que son los presidentes, presiden el comité de honor de este año de celebraciones.
La formación profesional es una opción que cada vez gana más terreno en las aulas de nuestro país y son más los jóvenes los que deciden seguir este camino cuando terminan sus estudios. Carmen Palomino ha destacado la importancia que ha ganado, sobre todo, la FP dual.
La FP, sobre todo la FP dual. La FP dual, además, es un cambio de paradigma, ¿vale? Es decir, hay que tener en cuenta que a partir de ahora las empresas o entidades de acogida ya no van a ser simplemente esos lugares donde hacen prácticas, sino que se convierten en entidades formativas. Y este es un cambio de paradigma muy importante que yo creo que todavía no somos conscientes. Y ahí es donde tenemos que ayudar también a las empresas para que ellas se puedan convertir en estas entidades de acogida.
Desde la Fundación Universidad Empresa tienen muy presente la formación profesional y Carmen, su directora, ha señalado que son las empresas las que necesitan apoyo para convertirse en lugares de calidad en los que los alumnos puedan aprender.
Bueno, considero que para que ahora tengamos todos estos lugares de calidad donde se puedan formar, quien también va a necesitar más apoyo son las empresas donde los jóvenes van a ir a formarse.
Víctor Caramanzana, presidente de la Cámara de Valladolid, también ha querido hacer hincapié en la importancia de la innovación y el desarrollo en las zonas rurales para combatir la despoblación y el envejecimiento de la población.
Y nos hemos focalizado sobre todo en temas que son importantes, que es el emprendimiento de las zonas rurales. No se nos escapa todo el tema de la despoblación, pero también el envejecimiento de la población. Y para poder revertir todo esto necesitamos que los jóvenes emprendan y que emprendan en las zonas rurales.
Víctor, al igual que Carmen, también ha señalado la importancia de la formación profesional. Cada vez son más demandadas por las empresas.
Estamos apostando claramente por ellas, es algo que las empresas nos piden. Ahí tenemos una diferencia entre lo que necesitan las empresas y lo que hay en el mercado, y por eso muchas empresas no tienen profesionales que necesitan. Lo que estamos haciendo es, a través del Observatorio de Talento, ver qué es realmente quieren las empresas, pero también qué quieren los chicos.
Este proyecto llamado Somos Futuro se llevará a cabo en Ciudad Real, Valencia, Sevilla, Tarragona y Cáceres para seguir debatiendo sobre el desarrollo profesional de los jóvenes de nuestro país.
Más que interesante este debate que hoy se está llevando a cabo aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, y que nos has explicado perfectamente. Gracias, Daniel.
A ti, Marta.
Mundo industria, especialistas en sistemas de fijación, sujetos al mundo.
Calle Turquesa 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento, por supuesto, también de escuchar esa reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No sé si te pasará a ti, pero yo a menudo pienso lo diferente que sería todo si pudieran concentrarse los procesos electorales, para así evitar estar todo el año y todos los años en campaña. No solo supone la paralización prácticamente total de los parlamentos, sino que además esta situación solo favorece la polarización continua y creciente, que no permite hacer ningún análisis tranquilo y mucho menos cambios de estrategia política. El sistema electoral español cuenta con un régimen general vigente para todo el Estado y leyes electorales autonómicas que regulan la celebración de comicios en cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, además de leyes electorales para las dos ciudades autónomas. Por tanto, es absolutamente utópico pensar en una concentración de procesos. Las reformas normativas serían de tal calado que no hay dinero ni gobiernos dispuestos a afrontarlo. Porque en realidad los políticos viven y se retroalimentan en un mundo donde los ciudadanos no son en absoluto una prioridad. Ellos respiran un aire viciado que los demás no podemos entender, pero que para ellos es imprescindible, su único hábitat. A nosotros nos gustaría que trabajaran por nuestros intereses, sacando adelante leyes y normas que resolvieran nuestros problemas de vivienda, trabajo, sanidad o educación. Y por eso estamos hartos de campañas que se suceden, como ocurre ahora en que, antes de digerir el resultado de las autonómicas en el País Vasco, ya estamos pendientes de lo que ocurra en unos días en Cataluña. Y de igual modo sucederá en semanas con las elecciones europeas. ¿Pero cuándo van a hacer algo que no sea hablar con palabras gruesas en mítines o actos? ¿Cuándo? Desde hace tiempo observamos que no hay ningún tipo de voluntad política para reformar el sistema electoral español, porque los dos partidos que salen beneficiados no tienen ninguna intención de hacerlo. Imposible parece la vía constitucional. Es una senda muy difícil, pero tampoco son fáciles las reformas que podrían llevarse a cabo simplemente modificando la LOREG. Porque para lograr el apoyo de 176 diputados y reformar la ley con la configuración actual, haría falta que el Partido Socialista o bien el Partido Popular se pusieran de acuerdo entre ellos o con otros partidos. Complicado, ¿verdad? Por eso, ante la improbable perspectiva de que los partidos políticos vuelvan a la senda del diálogo y del servicio público, me quedo con la interesante entrevista realizada por mi buen amigo Jorge Moreno esta semana al periodista John Sistiaga, en la que advierte que se está generando un clima que se nos puede ir de las manos y que la polarización no se remediará si la clase política no da un paso atrás y los medios buscan otros enfoques. De los primeros cabe esperar poco. Intentémoslo el resto.
Vamos a ver si lo conseguimos. Gracias, Ana.
Bichos.
Aspama.
¿Bichos?
Aspama.
¡Bichos!
Aspama. La solución la tiene Aspama. Que los bichos no sean tu problema. Pásaselo a aspama.com.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid con Javier Burrieza.
Y es el momento de seguir paseando por esa zona maravillosa de San Pablo y hablar de una leyenda que seguro muchos vallisoletanos y nuestros oyentes han escuchado en algún momento. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues como siempre, deseando escucharte, aprender y hablar de un tema que especialmente a mí, no sé por qué, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Cuéntanos.
Bueno, yo creo que una de las primeras cosas de las que tenemos que hablar en torno a la Plaza de San Pablo es precisamente del nacimiento de Felipe II y sobre todo del bautismo del príncipe Felipe, el futuro Felipe II, que ha generado una de las tradiciones más curiosas, más ingenuas, difíciles de desenterrar o desterrar, mejor dicho, de esta ciudad. Porque mira, Marta, no falta Cicerone que, explicando a los visitantes la importancia histórica de la Plaza de San Pablo y de sus edificios, no se haya detenido en señalar que tras el nacimiento del príncipe Felipe un 21 de mayo de 1527, en la Casa Palacio de Bernardino de Pimentel, después de 13 horas de parto, se dispuso el lugar de su bautizo y con el objeto de no contravenir, diría ese Cicerone, las jurisdicciones parroquiales dicen que el niño fue sacado de palacio desde una de sus ventanas. Posteriormente, la reja trató de recuperar su inicial disposición, uniendo los fragmentos separados con una cadena que se ha mostrado legendaria. De esta manera, estaríamos hablando de dos iglesias que, a juicio del problema jurisdiccional que se había planteado, podían cumplir funciones parroquiales. Pero, sin embargo, no era así. Una de esas iglesias era San Martín, que en efecto era parroquia, pero la otra no era parroquia. Es el convento de San Pablo y no contaba con la condición de tener una pila bautismal. Por tanto, no estamos dilucidando ninguna jurisdicción entre dos templos de idéntica función. En tal caso, si estos problemas se hubiesen planteado, habría que estar hablando de San Benito el Viejo o de las parroquias de San Miguel o San Nicolás por hacer un recorrido de 180 grados sobre el palacio en el que nació el futuro Felipe II. Mira, los dominicos de San Pablo se convertían en escenario de una gran ceremonia cortesana, como había ocurrido anteriormente con la celebración de reuniones de cortes, y posteriormente tuvieron lugar otros bautizos reales, como las de los hijos de Felipe III, los nietos de Felipe II. Me estoy refiriendo al bautizo de Ana Mauricia de Austria en 1601 o al bautizo del futuro Felipe IV en 1605. Bueno, Carlos V, el padre de Felipe II, cuyos ejércitos mercenarios y mal pagados estaban asaltando en ese momento la ciudad de Roma, de la Roma de Clemente VII, recibió precisamente el emperador noticias de este suceso mientras se celebraban las fiestas del bautismo, por lo cual fueron suspendidas. Bueno, pues ese mismo soberano de Europa no tenía por qué fijarse en la organización interna de las parroquias de la ciudad para bautizar a su hijo. Tampoco su hijo iba a ser un feligrés habitual, aunque corría algunos de los muchos riesgos del recién nacido en el siglo XVI. Por tanto, desde el análisis de la realidad histórica, querida Marta, hoy podríamos decir que la comitiva que escoltaba al nuevo príncipe hacia las aguas bautismales salió por un pasadizo construido desde la misma cámara de la emperatriz Isabel hasta el altar del convento de San Pablo, eliminando cuantas barreras fuesen necesarias, aunque nunca por razones jurisdiccionales de ninguna parroquia. Lo normal y habitual es que lo hiciesen por la puerta, pues estas han sido construidas para la salida y para la entrada de las gentes. Ese pasadizo también era normal. Había sido dispuesto para impedir que la muchedumbre reunida pudiese abalanzarse sobre la comitiva real. La fachada de San Pablo era bien distinta a la actual, igual que ocurría con la de la casa donde habitaba Bernardino de Pimentel y donde había nacido el propio Felipe II. Que aquel espacio fuese una puerta o una ventana, eso ya es otra cosa. Con los años, será el poeta Dámaso Frías el que se refiere a una ventana que se encontraba en este palacio, y dijo Dámaso Frías: una sola ventana, de las cuales es más loada que grandes otros edificios, dejó su sitio, que es el mejor de la corredera de San Pablo, de grande aposento, dichosas más que ningunas otras del mundo, por haber nacido en ellas el Rey nuestro Señor. Se refería no a la supuesta ventana del bautizo, no te hagas ilusiones, sino a la famosa plateresca del ángulo fabricada con las armas de los condes de Rivadavia, y que es una magnífica ventana, tanto por fuera, yo diría más que por dentro. Por dentro todavía es mejor. No sabemos en qué momento Bernardino de Pimentel dejó de habitar estas casas. Lo cierto es que, bueno, pues como te he dicho antes, podía ser una ventana, podía ser una puerta, podía haber salido por esa puerta principal, podía haber salido por una puerta en ese espacio. Eso sí que ha tenido eco entre algunos escritores posteriores, pero no nos hagamos ilusiones. No es la gran leyenda de Valladolid, aunque a algunos les hace mucha ilusión contarla o les hace mucha gracia. Fíjate, todavía Domingo Alcalde Prieto, en su Manual Histórico de Valladolid, destaca: un pasadizo de madera cubierto de colgaduras y ramaje desde una de las rejas de dicha casa hasta la puerta principal del convento de San Pablo, prolongándose hasta el altar mayor. Y otro historiador del siglo XIX, Juan Ortega y Rubio, se hace con su historia más de lo que habían escrito los últimos autores que de la simpleza descriptiva de Antolínez de Burgos, que fue el primer historiador de Valladolid y que dijo poco de este bautizo. No será el único, incluso hay alguna teoría por ahí de que en otra ciudad se llevó a cabo este bautizo, porque oye, cada uno quiere llevar a su pila bautismal el neófito correspondiente. Pero no, el 21 de mayo de 1527 nos vamos acercando al quinto centenario, nació Felipe II en Valladolid, unos días después fue bautizado. Y no, el emperador no se tuvo que preocupar si una era una iglesia u otra iglesia. Fue bautizado allí donde la solemnidad mandaba, y ese era el convento de San Pablo.
Y esa es la historia que nos acaba de contar, la realidad de lo que supuso ese bautizo de Felipe II, y que es verdad que hay mucha gente que habla de ello, que le gustan los rumores o las leyendas, pero siempre está bien también saber lo que pasó de verdad, y eso lo hemos conocido de tu mano. Gracias, Javier, un beso muy fuerte.
Mira, tú misma me has dado la conclusión, son rumores, son rumores.
Un beso, buena semana.
Buena semana.
Y es que estamos escuchando a David Otero, sí, porque ya se acerca ese viernes 26 de abril. Mañana mismo vamos a poder acercarnos al Laboratorio de las Artes de Valladolid, a ese Club 100, esa oportunidad única para escuchar y ver a importantes artistas de manera mucho más íntima y cercana, como es la oportunidad que vamos a tener de disfrutar de David Otero. Mañana mismo a las 9 de la noche en ese Laboratorio de las Artes de Valladolid. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? Ya quedan muy poquitas, muy poquitas, porque habéis estado nuestros muy avispados y habéis venido hasta aquí, hasta Duque de la Victoria, para coger esas dos entradas y poder disfrutar de David Otero. Aún quedan algunas por si alguno quiere todavía acercarse. Y estamos escuchando ahora a Sidecars. ¿Os acordáis que el pasado 18 de abril dijimos que la compañía francesa de WeGo, de alta velocidad, que ya nos ha unido con Valladolid a un precio mucho más barato, había anunciado que también quería formar parte de esas fiestas de Valladolid y que lo iba a hacer con un concierto? Bueno, pues ya tenemos fecha, tenemos hora y tenemos quién va a venir a ese concierto de WeGo el 10 de mayo en Valladolid. Va a ser el grupo Sidecars, también va a venir Marlon y el DJ cómico Jorge Cremades van a cerrar ese cartel del próximo 10 de mayo en la Plaza Mayor de manera gratuita a las 10 menos cuarto de la noche. Vamos a poder disfrutar todos los vallisoletanos, gracias a WeGo, de este gran cartel.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo. La información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto también tenemos que hablar del mundo de la tauromaquia como cada jueves y además de unas aulas taurinas que ya tienen historia, que hemos hablado aquí cada año de ellas y que vuelven con fuerza. Juan García Tejedor, porque si tienes un callo que te mata...
Visita la Alpargata, buenos días.
Buenos días, compañero, ¿cómo estamos?
Pues bien, contento de estar aquí con todos vosotros y con ustedes al otro lado del micrófono.
Claro que sí, aunque se nos está nublando el cielo y tenemos este día un poco gris en Valladolid, tenemos que hablarles de esas aulas taurinas de Simancas.
Sí, estas aulas taurinas de Simancas, que yo creo que es importante, ¿no? Porque ya es la tercera edición, tres años consecutivos que se celebran en la villa de Simancas, sí, muy próxima a la capital, y que desde luego, pues el buen hacer, por un lado, del ayuntamiento, sí, y de la apuesta por la cultura, en este caso, en forma de tauromaquia. Y después, por el, vamos a decir así, el alma mater de estas aulas taurinas, que es José Miguel Pérez Joselillo, que bueno, pues un año más está ahí al frente del cañón y sobre todo al frente de esos aficionados que quieren saber qué es la tauromaquia y lo que se pasa y todo lo que hay en torno al mundo del toro.
Pues le tenemos con nosotros, por supuesto, a José Miguel Pérez. Joselillo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenos días.
¿Qué hay, Juan? ¿Cómo estás?
Terceras jornadas, tercera edición de estas jornadas, de estas aulas taurinas en la localidad de Simancas, que bueno, ya se han consolidado en el calendario de festejos, vamos a decir así, taurinos, y desde luego, bueno, yo creo que es muy importante.
Bonito, que ha nacido pues, sobre todo de la ilusión y de las ganas de enseñar lo que es el mundo del toro en toda su magnitud, ¿no? No solamente lo que sea coger un capote y una muleta o el momento de la corrida de toros, ¿no? Hablamos de muchos temas, se trata cada día un tema distinto, como medicina, psicología, cultura, encastes, es decir, tratamos de abrir el abanico a todo el conocimiento de la tauromaquia.
Y lo podéis hacer y lo pueden disfrutar tanto aficionados como gente que no sea tan aficionada, ¿no? Al final queréis llegar a todo el mundo y enseñarles esos aspectos de la tauromaquia que nos estás contando.
Sí, por supuesto, no solamente es un curso para aficionados, sino cualquiera que tenga un poco de curiosidad por conocer simplemente lo que es la tauromaquia, yo creo que es el mejor modo para decidir si es algo que te gusta o que no te gusta, pero creo que antes de tomar una decisión hay que conocerlo, ¿no? A día de hoy hay gente que no en contra sin siquiera saber nada absolutamente del mundo taurino, y yo creo que en ese caso pues se debe de conocer, se debe de enseñar, y luego cada cual que tenga la libertad de decidir, ¿no? Que es una cuestión de libertad.
Y yo creo que además es una cosa especial, aparte de ser una actividad totalmente gratuita, bueno, el participante va a conocer el día a día de un torero, ¿no? Que es una persona normal, con los mismos problemas que cualquiera, y que además requiere de un entrenamiento específico. ¿Eso llega a calar en el aficionado?
Sí, por supuesto, cuando los aficionados o no aficionados te conocen personalmente, ven el trabajo diario que uno tiene, el sufrimiento que uno tiene, y cuando eres cercano con ellos, de momento lo que consigues es que te respeten. Luego ya, como digo, podrán ser más aficionados o menos aficionados, pero el que ya te respeten por el hecho de conocerte, del esfuerzo que conlleva y de que no eres, que eres simplemente una persona normal que tiene amor y pasión por esta profesión y por esta cultura, y nada más, ¿no? No somos gente rara.
José Miguel, además, tú eres matador de toros en activo, con una temporada ya que ha echado a andar. Esa feria de abril ha terminado, comienza en pocas fechas la feria de San Isidro y, como no, Valladolid. Pero ya tú con el run-run, esas mariposas que corren por el estómago, como vulgarmente se dice, y con festejos a la vista.
Sí, gracias a Dios, en mayo vamos a poder empezar la temporada, que es una fecha muy buena. Todavía no se puede desvelar dónde, pero bueno, en próximos días se dirá. Quieren mantener un poco el secreto hasta que se haga una presentación oficial, pero bueno, la corrida de toros ya está cerrada y estoy muy ilusionado con empezar la temporada.
Y claro, volviendo también a Simancas, un poco, Joselillo, sé que aparte de esas 6 jornadas teórico-prácticas que vais a dar, también quieres que Simancas se llene de actividades taurinas durante todo el año, ¿no? ¿De qué manera se va a poder hacer?
Sí, el proyecto lo hemos querido ampliar junto con el apoyo del ayuntamiento, al cual le tengo que agradecer, como decíais, que apoye toda la cultura, ¿no? Es un ayuntamiento que se abre a apoyar la cultura y la tauromaquia forma parte de la cultura. Este año pretendemos que prácticamente durante todos los meses pueda haber actividad taurina. Hemos ampliado el programa de las aulas taurinas con un concurso de fotografía para aficionados, en el cual luego se entregará un premio y se hará una pequeña exposición. También queremos acercarnos al hogar del jubilado durante las ferias importantes de la temporada para poder ver con ellos las corridas de toros, comentarlas. Bueno, pues tener un acercamiento y que haya una actividad más. Y por supuesto también con los niños hacer un taller taurino. Uh-huh. Y un coloquio de fin de temporada para cerrar a lo grande un año taurino en Simancas.
Y luego además esa final con una clase práctica, que es verdad que no es obligatorio el ponerte delante de la becerra, pero bueno, aquel que quiera dar ese pasito y decir, bueno, pues he aprendido la teórica, voy a ver qué es esto de cruzarte al pitón contrario y de experimentar el pasarte el animal por la faja. Yo creo que también esto es importante, culminar con esa clase práctica, Joselillo.
Sí, por supuesto, se hace un tentadero previo a mitad de curso, donde, bueno, pues en privado cada uno va probando lo que poco a poco ha aprendido, y luego el culmen del curso es un cierre en Simancas, donde ellos tienen que hacer el paseillo, enfrentarse al público con su actuación, y bueno, la intención es que ellos puedan sentir ese cosquilleo en el estómago, de esos nervios, esa presión, todo a pequeña escala lo que sufre un torero, ¿no? Y yo creo que todos los que han querido participar en ello se han llevado una experiencia fantástica. Y bueno, pues estoy muy orgulloso del grupo que se ha creado, la verdad.
El año pasado, si no me equivoco, José Lillo, fuisteis 34 alumnos apuntados a ese aula. ¿Pensáis que se va a desbordar este año, que va a haber muchísima más gente que esté interesada en esta ya cita tradicional?
Es cierto que este año ha habido una aluvión de mensajes de inscripción. Van ya más de 20 inscritos y bueno, pues todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción. No quiero tampoco aumentar demasiado el número de alumnos por el hecho de atenderlos bien y que, claro, bueno, pues poder estar con ellos. Eso sí, a las charlas teóricas puede asistir absolutamente todo el mundo que quiera, a pesar de no estar inscritos en las aulas taurinas como tal, son aulas abiertas y bueno, pues está invitado todo el que quiera.
Pues de verdad que esperemos que vuelvan a ser un éxito esas terceras aulas taurinas de Simancas, que impartes tú, José Lillo, y que también esta temporada se dé tan bien con esa pasión que le pones a todo lo que haces. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la atención.
Gracias, torero.
Bueno, pues ya tenemos estas terceras aulas taurinas. Importante lo que se hace desde Simancas apoyando a la tauromaquia, creciendo cada año más y sobre todo también dando esa oportunidad, ¿no?
Sí, ¿no? Y que veamos que Valladolid es un referente en cuanto al taurinamente hablando. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante. Fíjate, este fin de semana ya empezamos en la Feria del Aficionado en San Agustín de Guadalix y se van a lidiar dos novillos de raso de Portillo. Y bueno, pues yo creo que Joao de Alba y Miguel Andrades en esta Feria del Aficionado. Y explico brevemente lo que es la Feria del Aficionado. Son aficionados, como yo o como usted, ¿sí?, que está al otro lado del micrófono, que costean todos los gastos de una feria en la que no entra ningún tipo de subvención estatal, municipal, autonómica, uh-huh, y que ellos son los que organizan el cartel, los festejos, los médicos, los veterinarios, todo lo que conlleva una corrida de toro. Una corrida de toros y una novillada. Yo creo que esto es muy importante. Tres festejos, y creo que es un ejemplo a seguir. Es el modelo de las comisiones taurinas en Francia, en el sur de Francia. Así lo hacen también. Y en España es el pasito adelante, que ya lleva haciendo 3 años consecutivos San Agustín de Guadalix, esta Feria del Aficionado, que yo creo que es muy importante.
Claro que sí. Pues anda que no nos has traído hoy cuestiones de las que hablar, comentar y sobre todo reflexionar en este mundo de la tauromaquia que siempre nos acerca cada jueves. Juan García Tejedor, gracias, compañero.
Gracias.
Yo quiero abrazarte, quiero dormir contigo y despertarme abrazando de la espalda. Para no olvidarme, lo único que quiero es que tú me nombres y que todos los miedos se me vayan. Yo no tengo nada, lo que tengo es algo que en la piel me ha tatuado alma. Y yo no tengo nada, si me da vuelta los bolsillos, niña, yo no. Pero tengo tu mirada, pero te tengo a ti. Yo no tengo nada, solo a ti.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Los titulados de formación profesional tienen una tasa de actividad y de empleo por encima de la media y un menor desempleo en comparación con las personas de su mismo grupo de edad. La FP tiene una tasa de inserción laboral del 86%, que se eleva hasta el 94,1% en el caso de la FP dual, es decir, que 8 de cada 10 alumnos trabajan en su provincia. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y una de las personas que estudió FP y que a día de hoy no solo trabaja, sino que da trabajo al 90% de su plantilla es Pablo Gutiérrez. Es el responsable de la oficina de Servática aquí en Valladolid y queremos charlar con él. Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Pablo, para que nos expliques, sobre todo yo creo, cómo llegaste a través de la FP en el antiguo plan, cuando tú estudiaste, a conseguir esa formación y sobre todo este trabajo, y que a día de hoy, siendo el responsable de la oficina de Servati, que vamos a anunciar, que es una empresa que se especializa en esa prestación de servicios de tecnología, de información, de comunicaciones a grandes empresas, por ejemplo, o también a integradores del sector tecnológico, pues el 90% de tu plantilla, que tienes a 42 personas a tu cargo, también las has cogido de FP.
Así es, así es. Pues sí, arrancando por mi experiencia personal, como venías contando, sí, yo vengo de lo que llamamos el plan antiguo de formación profesional. Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, yo cuando acabé el bachillerato sí que dije en este momento, vi la salida en la formación profesional y la verdad es que me ha traído hasta aquí, hasta donde estoy, como has dicho, ahora mismo, pues eso, apostando por la formación profesional y bueno, pues... dándolo todo para que estos jóvenes puedan estar con nosotros.
Fuiste un valiente, podemos decir, el que en su época se apostara por la FP. ¿Y cómo te sientes viendo la evolución y sobre todo viendo cómo ha ido ganando terreno este tipo de formación y educación que tú vives con ello y que apuestas también para tu empresa con estudiantes que vienen de esta rama, ¿no?
Totalmente. Yo desde Servatic lo que vemos es que es el presente y el futuro, y por no decir ya el pasado, que es de donde venimos, el presente es que vemos que hay una necesidad muy grande en nuestro sector, en la informática, de cubrir puestos con formación profesional. Y ya lo decía la Unión Europea, que de camino a 2030 necesitaremos todavía muchísimo más. Aparte, pues como comentabas, la empleabilidad en nuestro sector es muy importante. Estamos en torno al 50-60% de personas que finalizan la formación profesional y se quedan trabajando, que son números muy, muy, muy buenos.
¿Y como empresario qué os aporta un estudiante que viene de la FP o de la FP dual?
Pues la verdad es que nos aporta ideas diferentes. Vemos que son personas que han venido con mucho rodaje, que han trabajado en sus institutos, que han hecho mucha más parte práctica, y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo al momento de incorporarles a la empresa. Hay muchos momentos en los cuales casi no hace falta explicarles nada porque esto ya lo he hecho, y la verdad es que eso es un plus y nos aporta mucho valor.
Uh-huh. Yo creo que se responde solo a la pregunta que te voy a hacer ahora, hablando de ese 90%, pero te voy a pedir que te mojes. Si tú en algún momento, Pablo, tienes dos currículums, uno que viene de FP y otro que viene de una universidad o de estudios más superiores, ¿te decantarías por el que viene de la FP, por esa formación tan práctica de la que nos estás hablando, que a lo mejor no hay tanto que explicar o que se puede poner a trabajar de manera tan inmediata?
Me estás pidiendo que me moje mucho. dependería del puesto, pero bueno, sí, en un principio, dependiendo del puesto, sobre todo para personas pues muy junior, desarrolladores, en ese punto sí, la verdad es que apostaríamos casi antes por el tema de la formación profesional. Esto no quita que nos apueste por otro tipo de perfiles, a nivel universitario, etcétera.
Y tú, Pablo, que decíamos, has vivido como un poco toda esa evolución. Ahora mismo la FP está en un momento, podríamos decir, bueno, álgido. Todavía tiene mucho que dar, todavía tiene mucho a lo mejor que quitarse de estigmas o de prejuicios que pueda llegar a tener la sociedad y apostar mucho más de lleno por esa formación, ¿o ya estamos en ese punto? ¿Qué crees?
Creo que todavía tenemos que quitar un poquito ese estigma o ese punto de que a lo mejor ya viene arrastrándose de años antiguos, de decir, no, es que te vas a hacer la formación profesional, los módulos que llamaban, como que, bueno, si no quiero estudiar mucho. La verdad es que en la FP se estudia muchísimo, la formación profesional se estudia mucho, 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 y es muy eminentemente práctico. Y yo creo que cada vez se está desestigmatizando más, cada vez se consigue, pues oye, que se vea como una salida profesional muy directa. Además, bueno, como normalmente son 2 años, tienes una facilidad pues para elegir lo que quieres e incluso complementarlo con varios ciclos formativos en muy poquito tiempo. A veces si consigues convalidar, en 3 años has conseguido una doble titulación y está muy bien.
Pues de verdad que, Pablo, ha sido un placer charlar contigo, conocer vuestra historia y sobre todo saber que desde Servatic aquí en Valladolid también apostáis por las personas que salen de la FP. Un beso muy fuerte.
Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Este sábado 27 de abril, nuevo espectáculo de danza en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de El legado de la compañía Rita Clara dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
En Flexicar hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans. Hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans. Hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans. En Flexicar.
Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
En Flexicar.
Este 9 de mayo, juntos, llenemos las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer de Investigación y de Apoyo a Pacientes y Familiares. Colabora con tu donación en las huchas en calles situadas por todo Valladolid, en nuestra página colabora.contraelcáncer.es o mediante Bizum al código 06101. Gracias por tu apoyo. Asociación Española contra el Cáncer.
A ti, que lo das todo por tu equipo, que vives intensamente cada partido. A ti, te traemos la Liga Hypermotion para que puedas seguir cada jornada. Vente a Finetwork, contrata una de nuestras tarifas de fibra y móvil y tendrás esto y muchos canales más con tu paquete de Elige TV. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com.
Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria. Es un espacio único en nuestra ciudad que te ofrece cafetería, coctelería, menú diario, menú degustación fin de semana, y fuera de carta, atento a las sugerencias de nuestro chef. Además, es magnífico para tus eventos. Club 1844 en el edificio Círculo de Recreo Antiguo Casino en Duque de la Victoria.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Londra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Así llegamos a las 2 del mediodía con tiempo nublado. No sé si acabará lloviendo o no. Ahí había amenazas, pero parece ser que al final se contendrá la lluvia. Lo que sí que os pido es que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Aquí seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Soy sincero, creo que olvido.